Las religiosas angélicas, fundadas por Santa Genoveva Torres Morales en 1911, acaban de celebrar en Zaragoza su 16º capítulo general con el lema «Convocadas para una misión sin fronteras». Y durante ese capítulo, que lógicamente ha examinado pues el momento que vive la congregación y las líneas maestras de su trabajo en el inmediato futuro, ha sido también elegida como superiora general la madre Enedina Fernández Bueno, que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos en el espejo. Madre Enedina, muy buenas tardes. Enhorabuena por ese nombramiento y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, para quienes no conozcan demasiado la vida, la presencia, el carisma de las religiosas angélicas, cuyo nombre completo en su aprobación pontificia es el de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, háganos usted una ficha breve de si tuviera que contar a un desconocido totalmente, bueno, nosotras quiénes somos y cómo vivimos, ¿usted cómo lo haría?
Bueno, pues como muy bien has dicho, fuimos fundadas el 2 de febrero de 1911 por Genoveva Torres Morales, hoy Santa Genoveva, en Valencia, cuyo carisma principal es acoger la soledad de las personas que se sienten solas por cualquier circunstancia. Madre Genoveva empezó acogiendo a mujeres que vivían solas en el entorno social donde ella estaba. A día de hoy hemos ampliado este campo de acción, esta misión, en diferentes soledades, concretamente en España, pues sobre todo tenemos residencias de personas mayores que viven solas, y en América pues tenemos comedores para niños que están solos, atención a jóvenes y a mujeres que por cualquier circunstancia tienen problemas de soledad especialmente.
Podemos decir que, haciendo así como una broma entre nosotros, que Santa Genoveva fue la primera angélica, pero además de angélica era una mujer brava, de carácter recio, muy probada también en el sufrimiento, y seguro que eso marcó también la forma y la sensibilidad de su congregación.
Sin duda, sin duda, porque Madre Genoveva era una mujer que quedó huérfana de padre y madre desde muy tierna edad. Después ella sufrió la amputación de una pierna por un problema de gangrena. Fue llevada a la Casa de Misericordia para niños huérfanos y allí estuvo 9 años y no cabe la menor duda que allí forjó su carácter y su temperamento con muchísimas horas de sagrario, porque es una mujer eminentemente eucarística. Ella sintió que su soledad era plenificada y llenada en Jesús Eucaristía, y a través de esa experiencia quiso transmitirlo a sus casas hogares, como ella lo llamaba.
Ustedes insisten mucho en que el servicio, en esa compenetración entre servicio y contemplación que se reclaman mutuamente. ¿Cómo lo viven eso hoy ustedes en sus comunidades?
Hombre, nos gustaría poderlo vivir con mayor intensidad, pero a veces lo urgente nos impide ver y hacer lo necesario, porque parece que la vida consagrada está siempre hiperactiva. Pero aún así intentamos pues que nuestros momentos de adoración a Jesús Eucaristía llenen nuestra vida para dar sentido a la actividad que después hacemos. Tenemos nuestras horas de oración y de adoración a la Eucaristía, nuestros tiempos de oración de la liturgia y la Eucaristía, todo esto que enriquece el corazón para después, en el momento de la actividad, que es continuamente la atención a las personas mayores en las residencias, pensar todo lo que hemos sufrido ahora con el tema del COVID, que ha sido que en nuestras casas pues nos ha atacado muy fuertemente en algunas, pues claro, dar ese sentido de adoración, de reparación y un sentido de unión con Dios, pues es lo que nos mantiene, lo que dices, la actividad y la mística, la contemplación.
Podríamos decir que ustedes fueron pioneras en este tema de la soledad. Ahora hay hasta gobiernos europeos que han creado un ministerio de la soledad, y en todo caso todo el mundo reconoce que este es un problema que tiene hasta una dimensión social, podríamos decir. ¿Cómo miran ustedes, con qué entrañas, con qué consideración este problema? Y no sé si tienen también un juicio de fondo sobre una sociedad que es tan rica en ciertos aspectos y donde sin embargo hay tantas soledades, como usted decía.
Pues sí, es verdad. En este capítulo último general que acabamos de cerrar, de clausurar, se ha tratado muchísimo el tema de cómo hacer hoy presencias significativas para acompañar la soledad en este mundo nuestro hipercomunicado, pero bastante lleno, como bien has dicho tú, de mucha gente que está sola. Hablábamos en el capítulo de muchas personas mayores que vivían y han muerto solos en sus casas por el tema del COVID. Entonces, ¿cómo hacernos una presencia significativa? ¿Cómo pedir y potenciar la colaboración de los laicos que sientan el compromiso de vivir nuestro mismo carisma para juntos con los laicos, pues ser esos pequeños oasis, esas pequeñas islas que donde estemos nosotras haya gente que sienta que allí puede dar un sentido a su soledad? Porque es verdad, como bien has dicho tú, en Inglaterra
sí.
Hecho un ministerio para cubrir este problema acuciante de la soledad. Pues no sé, estoy segura, y así es, que nosotras no podemos cubrir el problema de la soledad de nuestra sociedad. Pero si somos un pequeño faro luminoso, allá donde estemos, que sepa la gente que acudiendo a nuestras casas o acercándonos nosotros a ellos podemos ser un consuelo o podemos ayudarles a encontrar sentido a esa soledad que es muy acuciante y muy profunda. Estamos en ese proceso de estudio y de transformación, ¿sabes? Dentro de nuestras pobres capacidades, lógicamente.
El tema o lema elegido para este capítulo que acaba de concluirse era Convocadas para una misión sin fronteras. La verdad es que las angélicas en los primeros años se desarrollaron, vamos, como con una rapidez enorme que sorprende para la época la cantidad de fundaciones en un país tan difícil como era en ese momento España. No sé cómo está este momento, cómo lo miran ustedes el momento presente, sus presencias, sus iniciativas, sus obras. Hay muchas cosas que piensan que van a cambiar en el inmediato futuro. ¿Cómo han mirado toda esta realidad cara al futuro?
Pues mira, lo miramos con esperanza porque sentimos que la fuerza de nuestra fundadora, que tenía un carisma de una gran proyección de futuro y que pensamos que este carisma todavía no ha dado de sí toda la riqueza que está llamado a dar dentro de la Iglesia, entendemos que hay mucha esperanza, pero también somos realistas. Y sabemos, como vosotros mismos sabéis, que hoy la sociedad española occidental está pasando una profunda crisis de valores humanos, valores religiosos, y eso se trasluce en todo y también se trasluce en la falta de vocaciones. No podemos ser ingenuas, ¿no? Entonces, tenemos que ser audaces y buscar nuevas formas, y por eso es lo que te he comentado antes, de ampliar nuestra misión en una colaboración plena e íntegra con los laicos, para que si no podemos estar en presencia física las hermanas, haya presencias de laicos que vivan y sientan nuestro propio carisma. Claro, entonces, claro. Es una gran tarea la que se nos espera ahora a las hermanas angélicas para formar, para hacer sentir a los trabajadores nuestros que desde su condición laical pueden vivir nuestro mismo carisma y ser una prolongación. Es un tema de mucha esperanza y de muchas ganas de seguir adelante, pero con la sabedoras de que no es fácil. Y por otra parte, también pues en América, con presencias en México, Venezuela y Colombia, son países de otro tipo de visión, con sus dificultades, pero la esperanza de futuro en cuanto a vocacional o proyección de ampliar el carisma en otros campos de misión de la soledad, pues también nos abre puertas hacia una mayor universalidad. Ganas hay, esperanza y futuro también. El realismo nos hará ver lo que podemos ir caminando, ¿sabes?
Sin ninguna duda. Bueno, pues contemplamos también nosotros con agradecimiento y con esperanza la historia ya recorrida y cumplida, y también esa mirada con entusiasmo y con realismo para afrontar nuevos desafíos en España y en América, que es donde ahora están las angélicas. Ojalá que en más sitios, andando el tiempo. Pues enhorabuena, madre Nedina Fernández, y un abrazo a todas las angélicas que no nos puedan escuchar en este momento, pero que a las que tenemos muy presentes a través de usted. Así que un fuerte abrazo y mucho ánimo en este camino.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta pronto, adiós, adiós.